Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí. Especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
El presidente Trump ratifica todas las opciones sobre Venezuela, incluso las más fuertes.
Si ustedes quieren atacarme, atácanme a mí.
Las sanciones de Estados Unidos a altos funcionarios venezolanos provocan la reacción de Maduro.
Continúa deteriorándose la salud de preso político cubano en huelga de hambre.
Cubano-americana de Hialeah, primera jueza federal para el sur de la Florida.
Y en los deportes, a los Rockies de Colorado ganan y se colocan a solo medio juego de los Dodgers en el oeste de la Liga Nacional. The pitch.
And hit to left field. Esto y más aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
El presidente Donald Trump presidió hoy el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y destacó varios temas, entre los que incluyó a Venezuela.
Precisamente desde la ciudad de Nueva York, nuestro enviado especial Tomás Regalado informa. Adelante, Tomás.
Así es, en efecto, aquí en la ciudad de Nueva York, en donde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, concluyó su asistencia en las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, presidiendo una reunión del Consejo Nacional de Seguridad. El presidente Trump presidió por primera vez el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hoy miércoles, dirigiendo una discusión sobre los esfuerzos de antiproliferación, un tema amplio que incluyó la desnuclearización de Corea del Norte, las capacidades nucleares y de tecnología de misiles de Irán y las armas químicas en Siria. Antes de comenzar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente de nuevo habló sobre el tema de Venezuela.
Todas las opciones están sobre la mesa, todas, las fuertes y las menos fuertes, y sabes lo que quiero decir con fuerza. Todas las opciones están sobre la mesa con respecto a Venezuela.
Ayer martes, mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, se reunían para conversar sobre la crisis de Venezuela, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, intentó durante algunos segundos acceder a la reunión a pesar de que no era invitado, según periodistas que se encontraban en la ONU. Pero luego de ver el movimiento del Servicio Secreto de Estados Unidos, se abstuvo de hacerlo. La portavoz del Departamento de Estado reaccionó al intento por parte del canciller de Venezuela en tratar de irrumpir la conferencia de prensa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez.
Maduro ya ha expresado su lado, y el círculo Maduro y los que lo representan ya han expresado su opinión. Ahora nos queda a nosotros a solucionar los problemas que han creado. Creemos que Colombia es un fuerte aliado. Como he hablado, Colombia ahora tiene un cargo enorme, más de 1 millón de venezolanos que han entrado a su país, que necesitan alimentación, que necesitan medicamentos, que necesitan hogares, necesidades básicas, lo que merece todo un ser humano.
En su primera intervención en las Naciones Unidas, el nuevo sucesor del régimen castrista culpó al embargo impuesto por los Estados Unidos a la isla de la situación actual en Cuba.
En los Estados Unidos tenemos un derecho a decidir cómo es que vamos a tener relaciones económicas, tenemos un embargo, y aunque el Congreso fuera a levantar mañana el embargo, la economía de Cuba es responsabilidad del gobierno de Cuba. Tienen el derecho de tener comercio con todos los países del mundo, sino no con los Estados Unidos. Echarle la culpa a otros no vale la pena. El gobierno cubano es responsable para cambiar la situación de los derechos humanos, para respetar a su pueblo y para crear oportunidades para que se oiga la voz del pueblo cubano en su gobierno, en sus representantes, y se le respeten los derechos humanos. Echarle la culpa a otros no tiene sentido, pues es algo que el gobierno cubano debe tomar pasos para abrir ese espacio para su gente.
Antes de partir rumbo a Washington, el presidente de los Estados Unidos dará una conferencia de prensa de despedida. Televisión Martí estará ahí y les brindaremos toda la información en el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Por ahora esto es todo de mi parte, aquí desde la ciudad de Nueva York. Soy Tomás Regalado y ahora regreso a los estudios.
Gracias, Tomás.
Muchas gracias, Tomás. Por supuesto que continuaremos al tanto de esta información. Entre tanto, una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, no está en los planes, dijo este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders. Nicolás Maduro, que mantuvo en secreto su participación, viajó sorpresivamente hoy a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se había especulado con un supuesto encuentro entre el presidente estadounidense y el gobernante suramericano, encuentro del que el propio Trump aseguró no estar al tanto. Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el cañonazo de las 9.
Específicamente a los vecinos de Centro Habana y también a los que viven en Marianao. A todos muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y por supuesto a todos los que nos siguen en Facebook. No tenemos tiempo para mencionarlos, pero muchas gracias. Cuando regresemos, continúa la represión castrista hoy a 5 años de cárcel a una dama de blanco.
Y aunque su salud sigue empeorando, preso político cubano mantiene huelga de hambre. Esto y más al volver aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
El régimen castrista llevó hoy a juicio, después de 72 horas de arresto, a la dama de blanco Daisy Artiles, acusándola de atentado y desacato. La activista de derechos humanos está a la espera de que le dicten sentencia, mientras el preso político Tomás Núñez Magdariaga sigue en huelga de hambre y su estado de salud continúa deteriorándose. Grisel González tiene la información.
Íbamos calladas, íbamos todas agrupadas, íbamos como 7 u 8.
Después de permanecer 72 horas en paradero desconocido, las autoridades llevaron a juicio a la dama de blanco Daisy Artiles. La Fiscalía Municipal del Cerro le pide 5 años de privación de libertad. La acusan de los supuestos delitos de atentado y desacato. Artiles fue detenida el 23 de septiembre, el domingo número 159 de represión en contra de la campaña Todos Marchamos, donde las damas de blanco intentan asistir a misa y luego marchan para pedir la libertad de los presos políticos y democracia para la isla. Domingo tras domingo son reprimidas por la seguridad del Estado cubana.
cuando salí de mi casa. Como salimos pacíficamente con nuestras consignas, me dieron, que los vecinos vieron que me dieron. En la cuarta unidad me dieron, me cogieron por los pelos, me arrastraron el calor arriba. Perdí el conocimiento de la golpiza, del golpe en la cabeza, los golpes. En las condiciones que yo iba, cuando la policía, Santiago de Las Vegas, me ve, le dice a ellos, no, pero ustedes no pueden dejarme a esta mujer en estas condiciones que está. Y entonces donde ellos me llevan para el policlínico.
Daisy se encuentra en su residencia a la espera de que se dicte la sentencia. En el juicio la representó un abogado de oficio.
Para el día 3 de octubre ya me dan la sentencia.
De ser condenada se convertiría en la sexta dama de blanco que va a prisión en lo que va de año. Mientras, las autoridades cubanas trasladaron a la dama de blanco Xiomara de las Mercedes de la cárcel del Vivac en La Habana a la cárcel de mujeres del Guatao, también en la capital cubana. La activista fue condenada a 1 año y 4 meses de cárcel por el supuesto delito de amenazas. El preso político Tomás Núñez Magdariaga lleva 43 días en huelga de hambre y desde el lunes la familia no ha podido tener noticias de él. La activista de derechos humanos Jenisei Jiménez, que junto a familiares de Magdariaga pudo verlo en la cárcel de Boniato en Santiago de Cuba en la visita del lunes, dice que su salud ya estaba bastante deteriorada.
Está muy mal, muy mal, muy mal ya, yo. Muy débil y flaquito. Ya no hemos sabido más nada de Tomás, solo sabemos que tiene 43 días. Nosotros agradecemos mucho la solidaridad con ti, estamos viendo toda la noticia y gracias le damos a todos ustedes. Ya vimos que Marco Rubio también se pronunció, Luis Almagro también, vimos los titazos que le están poniendo al Papa.
Magdariaga fue condenado a 1 año de cárcel por una supuesta amenaza, pero luego el testigo dijo que la acusación era falsa, que fue presionado por las autoridades cubanas para que testificara en contra de Magdariaga. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
En Puerto España, Trinidad y Tobago, se reanuda este jueves el juicio a 8 emigrantes cubanos acusados de obstruir la vía pública durante una protesta frente a la sede del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
Ricardo Quintana tiene los detalles. Pasamos contigo, Ricardo.
Pues, Alfredo, Karen, bueno, les cuento que se trata de 8 opositores cubanos que, bueno, fueron acusados de obstruir la vía pública durante una protesta en diciembre. Son varias las audiencias que han tenido que comparecer, pero que hasta ahora las autoridades no han podido evidenciar la comisión de ningún delito.
A la 1 de la tarde de este jueves está prevista la audiencia a la que han sido citados los 8 cubanos que en 2017 mantuvieron una protesta de 62 días frente a la sede de ACNUR, en reclamo de ayuda y amparo de esa agencia de la ONU. Lisandra Farray, quien fuera dama de blanco en Cuba y miembro del opositor Frente Antitotalitario Unido, es parte del grupo que fue arrestado el 20 de diciembre y llevado a prisión.
El pasado 3 de agosto tuvo lugar la tercera corte en la que asistimos los cubanos que fuimos a prisión debido a la protesta frente al alto comisionado de la ACNUR, la cual la magistrada alegó de que no hay pruebas suficientes en contra de nosotros y pidió que el juicio fuera pospuesto para el 27 y 28 de septiembre porque la policía a esta altura no ha presentado una prueba contundente contra nosotros.
Los 8 opositores salieron en libertad bajo fianza el 8 de enero y volvieron en 5 ocasiones a los tribunales sin que hubiera dictamen.
Ellos alegan de que obstruíamos el paso de los peatones. Cosa de que no es cierto porque llevábamos 62 días en esa protesta y nunca nadie nos dijo de que estábamos haciendo un delito. Entonces ahí todos los días se personaban oficiales de la Seguridad Nacional a preocuparse por nosotros y nunca nos dijeron de que estábamos cometiendo un delito.
Y detrás de ello, dice, está el régimen cubano.
Sabemos de que este juicio ha sido maniobrado por el gobierno de Cuba en concubino con el gobierno de aquí, de Trinidad y Tobago, porque sabemos que es un gobierno comunista.
6 de los encartados ya ostentan la condición de refugiados de ACNUR y 2 son solicitantes. ACNUR contrató los servicios de una abogada para su defensa.
Nos dijo que nos podíamos declarar culpables, lo cual no estuvimos de acuerdo porque somos inocentes, no hemos cometido ningún delito y se nos está culpando como verdaderos criminales. Y la otra opción es de que ahora dar comienzo a una corte y después otra y otra y otra hasta que ellos decidan qué van a hacer con nosotros. Y al final no nos dan una solución y tememos por nuestras vidas tanto aquí como en Cuba.
Además de Farray, los acusados son Yaneisy Santana, periodista independiente, y los miembros del opositor Fantú, Ramón Arboláez Abreu, Ailis Arboláez, Yusnés Reyes Santana, Gladys Lisandra Pérez, Pedro Santana, así como el exprisionero político Yuriet Pedroso.
De acuerdo al Código Penal en Trinidad y Tobago, toda persona que obstruya la vía deliberadamente puede ser condenada a una multa de $200, así como un mes de privación de libertad. El juicio, reitero, comienza este jueves y se extenderá también hasta el viernes. Es todo. Vuelvo contigo al estudio, Alfredo.
Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Y unos 4.000 indocumentados, en su mayoría cubanos y africanos, han sido retenidos por las autoridades hondureñas en lo que va de año, según informó el Instituto Nacional de Migración de Honduras. La funcionaria Carolina Mengíbara dijo que la mayoría de los detenidos entraron ilegalmente al país y que los migrantes se ponen en manos de los llamados coyotes que trafican con personas, lo que constituye un delito. En los últimos años, Honduras se ha convertido en lugar de tránsito de inmigrantes, especialmente de cubanos, que abandonan la isla para dirigirse hacia los Estados Unidos.
La reunión del sucesor designado Miguel Díaz-Canel con empresas tecnológicas de Estados Unidos abre la interrogante de cuándo los cubanos podrán tener internet en la isla y cómo esta red podría influir en los negocios de los cuentapropistas. Uno de los afectados podría ser el llamado paquete semanal, ya que el acceso a la red influiría en la distribución. Yoandy Castañeda nos informa.
El paquete es algo muy bueno, buenísimo, porque puedes ver lo que no puedes ver en la televisión cubana.
Para todos los gustos, ya sea de series, todo audiovisual, música, lo último que va saliendo y va bajando y que uno pues está pendiente para disfrutarlo y no perder.
El paquete semanal y todo el material digital distribuido en el mercado al margen del gobierno como sustitutos de internet de banda ancha y de la propia televisión oficialista utiliza el método de distribución de mano en mano a través de discos duros o memoria flash, pero podría cambiar drásticamente cuando los cubanos puedan conectarse, y es que muchos de los gigabytes podrían compartirse a través de las llamadas nubes o almacenes virtuales que hoy se ofrecen en el ciberespacio. La nube acepta un fichero desde tu equipo y los guarda en servidores remotos. Estos servidores almacenan los datos de manera que es posible acceder a ellos desde cualquier dispositivo conectado a internet en cualquier parte del mundo. En la isla existe la iniciativa, con bastantes limitaciones, de crear una especie de almacén virtual para el paquete, con la creación de la página paquetedecuba.com. Sin embargo, no pasa de ser solamente un listado de los nombres de ficheros disponibles en su versión actual y que se actualiza semanalmente, porque no se pueden descargar ficheros en esta página. Los creadores de paquetedecuba.com aseguran que sería imposible desde la isla subir a internet casi un terabyte de información por la lentitud y los exagerados precios impuestos por ETEXA.
Porque a pesar de que al Estado le conviene estafar a la gente que no tiene otro nombre, lo que está haciendo, la conectividad de una hora wifi en Cuba es la conectividad de una hora wifi en un avión, que es caro. Está, yo diría que súper exagerado, diríamos que el precio es extremadamente abusivo.
El internet en Cuba es caro, muy caro, la conexión está mala, lenta.
Ahora, si el cubano tuviese acceso a la internet, existen muchos almacenes virtuales que pudiesen sustituir las formas en que se reparte. Que es el centro de muchos 15 gigabytes de espacio gratuito. OneDrive de Microsoft viene integrado con Windows 10. La cuenta básica solo ofrece 5 GB de almacén gratuito. Mega ostenta un plan estándar gratis que ofrece gran cantidad de espacio, hasta 50 GB, pero con pagos mensuales podrías llegar a 500. iCloud tiene 5 GB de almacenamiento gratis al mes y puedes llegar a 200 por bajas mensualidades. Por otra parte, virtual o no, habrá que ver hasta dónde y cuándo la dictadura cubana permite la existencia de este servicio alternativo, porque hasta uno de los fundadores del paquete, reconoce públicamente las directrices de la censura y la autocensura del material que se distribuye.
Nada que tenga que ver con ningún evento extraordinario fuera, es decir, dentro del país. Eso incluimos las Dame Blanco, no incluimos nada que tenga que ver con la revolución. No somos, no nos metemos con la política, nada. Nada que influya en la mentalidad de cubano. ¿Entiendes? Eso es lo que yo nunca pondría en el papel. Sí, nada que tenga que influya con las cosas, con la mentalidad y con la ideología cubana.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Hija de cubanos y nacida en Hialeah, Ariana Fajardo es la primera hispana designada como fiscal federal para el sur de la Florida, informó Telemundo 51. Fajardo, nombrada por el presidente Donald Trump, fue recomendada por el senador Marco Rubio y por el gobernador Rick Scott y ya fue ratificada por el Senado. La nueva fiscal federal ejerció como jueza de distrito en el condado Miami-Dade, donde se especializó en casos de narcotráfico y crimen organizado. Afirma que su máxima es ser agresiva con los que violan la ley. En una entrevista con Telemundo 51, se definió como una muchacha simple que está orgullosa de sus logros.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes, por supuesto, queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y cuando regresemos, lo más destacado en los deportes, bueno, ¿con quién más, Alfredo?
Con Bobby Salamanca Jr.
Nuestro maestro de los deportes. Ya volvemos.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Uno de los más reconocidos y respetados bailarines del mundo manifestó que se hubiese convertido en un delincuente si su padre no lo hubiese obligado a estudiar danza.
Roxana Romero tiene las declaraciones del aclamado artista y también otras noticias de este segmento de entretenimiento.
Carlos Acosta afirma que el arte lo salvó. En una entrevista con la agencia de noticias EFE, el bailarín cubano expresó que fue muy difícil comprender el por qué tuvo que estar alejado de su familia a causa de la danza. El destacado artista, que llegó a convertirse en primer bailarín del Royal Ballet en Londres, se pregunta qué podría haber sido de él, hijo de un camionero. Respondiendo a sí mismo, dijo: "Hubiera sido delincuente o me habría ido en una balsa". pero nunca bailarín. Esa soledad, según cuenta, lo llevó a superarse en la danza y sirvió como inspiración para escribir No mires atrás, libro que sirvió como base para la película Yuli, que detalla la historia de su vida.
English National Ballet te ha ofrecido un contrato.
Acosta fue el primer artista negro en ser primer bailarín en el Royal Ballet de Londres, donde permaneció más de 16 años. Hace 2 años decidió regresar a su Cuba natal. Dijo que solo quería estar con su familia, mientras todo el mundo quería irse de Cuba. Y en otras noticias, el diseñador Anthony Vaccarello hizo un verdadero chapoteo en París durante la Semana de la Moda en la capital francesa. El diseñador belga, que encabeza la casa de moda francesa Yves Saint Laurent, puso a sus modelos a caminar una pasarela sobre agua. Con la Torre Eiffel alumbrada como telón de fondo, la pasarela contó con palmeras de neón. Conocido por su estética sexy, el diseñador optó por unos pantalones legging de cuero negro y de piel de serpiente, al igual que toques de color, una rareza en su colección, ya que principalmente cuenta con vestuarios que combinan el blanco y el negro. Entre las personas que asistieron al programa se encontraban las modelos Kate Moss y Cindy Crawford y la ex primera dama francesa Carla Bruni, entre otras personalidades. Paris Week cierra sus puertas el próximo día 3 de octubre. Roxana Romero, Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Rockies de Colorado saldrán esta noche al Coors Field en Denver con la mirada clavada en una victoria sobre los Phillies, la cual pudiera colocarlos en la cima de la división oeste de la Liga Nacional. Anoche en ese mismo parque, David Hall puso adelante a su equipo en la tercera entrada con jonrón de 3 rayitas sobre el campo izquierdo. Impulsó 4 carreras Dahl. En el cuarto acto, el cubano-americano Nolan Arenado dio más ventaja a Colorado con ese infield hit. Corrió fuerte Arenado, que se fue de 5-2. Los Rockies vencieron 10-3 y están a solo medio juego de los Dodgers, que anoche resbalaron dramáticamente en casa de los Diamondbacks. Una buena mordida le dio el equipo de Arizona, que tomó el control en la parte baja del primero con doblete del venezolano David Peralta. En el octavo, Manny Machado iba a castigar con doblete al cubano Joan López. Le dio durísimo por el center left. Celebraba el slugger de los Dodgers, pero López se repuso, metió el brazo para terminar la entrada abanicando con una recta de 99 millas. Ahí mismo se viró hacia Machado y le dijo: ahora soy yo el que se ríe. El juego llegó con empate a 3 al noveno capítulo. Otro venezolano empuñando el madero de emergente, Eduardo Escobar, recta al medio del plato, a buscarla, andando por el right field, bambinazo para dejar al campo a los Dodgers. Ganaron los Diamondbacks por 4-3. Y en más de la Liga Nacional, los cerveceros volvieron a vencer a los Cardenales, que ven alejarse su oportunidad de ir a la postemporada. El zurdo Gio González abrió el partido, pero se fue sin decisión luego de 4 entradas. En el noveno, Christian Yelich, dándole largo por el centro del campo a su jonrón número 33 de la contienda, impulsó 6 carreras el ex Marlin y Milwaukee superó a San Luis por paliza de 12-4. Los Cachorros, por su parte, no terminan de enganchar el título de la División Central de la Nacional este martes. Chris Archer los amarró cortico, ponchó a 9 Cachorros en 6 entradas en blanco. Desde el segundo inning, los Piratas asaltaron el marcador con jonrón de 3 rayitas del dominicano Pablo Reyes, pizarra final de 6-0. Y el cubano Adeiny Echavarría regresó a Tampa con la camiseta de los Yankees. Lo hizo a lo grande. En el tercer inning conectaba sólido sobre el campo izquierdo, jonrón de una carrera para abrir el marcador, que terminó por favorecer a los mulos ante los Rays por 9-2. Los Astros volvieron a ganar en Toronto. En el sexto capítulo, el Yuli Gurriel extendió su racha de juegos con multi-hit a 6 encuentros. Está encendida la piña. Tiene 14 imparables en sus últimos 25 turnos al bate. Anoche de 4-2. Compatriota Ledmis Díaz y Kendrys Morales de 3-2 y 3-0 respectivamente. Ganaron los Astros 4-1. Y en Chicago, Yonder Alonso ponía adelante a los Indios en el tercer acto con sencillo al center right, que llevó 2 corredores hacia el plato. Pero los Medias Blancas dejaron al campo a Cleveland con noveno con Daniel Falca, ligando sencillo al medio del campo. Pizarra final de 5-4. Y por último, el luchador cubano de estilo greco-romano, Yasmani Acosta, sigue regalando triunfos a Chile, país por el que compite en la arena internacional. Acosta ganó el oro el fin de semana pasado en el Grand Prix de Rumanía. Anteriormente había ganado plata en el de Polonia. A finales de octubre será el campeonato mundial en Hungría y Acosta cree que puede titularse. y este es tan solo uno de los cubanos que sigue compitiendo, defendiendo otras banderas.
Solo uno de ellos. Muchas gracias.
Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchísimas gracias.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Las nuevas sanciones impuestas por la administración Trump a funcionarios venezolanos provocaron la reacción inmediata de Nicolás Maduro, que incluso suplica por el milagro de una posible reunión bilateral. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Sin duda le sigue preocupando al régimen de Nicolás Maduro estar en las prioridades de Estados Unidos, que aplicó nuevas sanciones al círculo más cercano del gobernante venezolano.
Nada más y nada menos que contra la primera dama de Venezuela, Cilia Flores. Nunca se había visto algo así. Si ustedes quieren atacarme, atácanme a mí, pero no se metan con Cilia, no se metan con la familia, no sean cobardes.
Cobardes, llamó el presidente Trump a los militares que acompañaban durante el presunto ataque al jefe del régimen venezolano, imágenes que son una muestra de la debilidad bélica del gobierno suramericano.
Es un régimen que francamente podría ser derrocado muy rápidamente por los militares si los militares quisieran. ¿Vieron cómo se fueron los militares apenas oyeron que explotaba una bomba encima de sus cabezas? Esos militares corrían para cubrirse.
En el tema coincidieron el presidente Trump y su homólogo colombiano Iván Duque en su primera cumbre, en la que primó el tema de Venezuela, su crisis humanitaria y la amenaza para la región.
Agredir a Venezuela, agredir a Cuba, es recibir votos para ganar Florida, para ganar el Congreso, las elecciones de noviembre y para ir trabajando la reelección para el año que viene. Qué triste, ¿no?, que se agredan a países por razones domésticas electorales y que algunos en el mundo lo aplaudan o lo saluden.
Y mientras el canciller del régimen venezolano hablaba mal del presidente Trump en Venezuela, Maduro suplica por una posible y urgente reunión cuando y donde decida el propio Trump.
Yo creo que si el presidente Donald Trump y yo hablamos, nos entendemos. Ojalá algún día, yo he visto milagros en la vida, se diera el milagro de una reunión, una conversación cara a cara entre el presidente Donald Trump de Estados Unidos y el presidente Nicolás Maduro de Venezuela. Ojalá.
En sus ruegos al cielo también dejó ver su interés en reunirse con el mandatario colombiano, a quien previamente describió como una persona que parece un angelito, pero es un diablo.
Iván Duque me tiene miedo. Yo lo reto a un debate público cuando quiera, donde quiera. Como a él le gusta mucho Washington o Nueva York, podemos hacerlo en Estados Unidos.
El presidente estadounidense no descartó que en su abanico de opciones sobre la mesa pueda concretarse una reunión con Nicolás Maduro y demuestra que los ojos de la 73ª Asamblea General de las Naciones Unidas están clavados en Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Este miércoles 6 países, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, firmaron un documento en el que solicitan a la Corte Penal Internacional que investigue supuestos abusos del gobierno de Venezuela a los derechos humanos por el uso de la fuerza para reprimir a la oposición.
Y precisamente las nuevas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a altos funcionarios del régimen venezolano, así como la iniciativa bipartidista impulsada en el Congreso estadounidense para hacer frente a la crisis humanitaria que impacta a esa nación, han provocado diversas reacciones. Desde Caracas, Álvaro Algarra nos informa.
Mientras los venezolanos continúan pasando por una crisis migratoria, política y económica sin precedentes, el gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a altos funcionarios de la administración de Nicolás Maduro. Esta acción generó inmediatamente el repudio del jefe de Estado venezolano.
Hoy, el gobierno de Estados Unidos sacó un decreto de esos que ellos sacan, de sanciones. Nada más y nada menos que contra la primera dama de Venezuela, Cilia Flores. Nunca se había visto algo así. Se cree en el gobierno del mundo. Ahí vimos el discurso de Donald Trump en la ONU. Se cree en el gobierno del mundo. Cada sanción del gobierno gringo, además de ilegal e inútil, es una medalla para nosotros los revolucionarios.
Desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas, parlamentarios de la oposición agradecieron al jefe de Estado norteamericano su preocupación por Venezuela. El presidente del Poder Legislativo, Omar Barbosa, fue el primero en fijar posición.
Hay una gran solidaridad con el país en estos momentos, pero lo que sí es cierto es que este gobierno ha arruinado el país, ha destruido la economía y tiene sufriendo a la mayoría de los venezolanos.
El legislador Luis Florido dijo que es importante que la discusión sobre el tema venezolano se muestre en todos los escenarios.
Y todos los líderes mundiales que allí participen, nosotros agradecemos la solidaridad que tengan con Venezuela.
La vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria Mundial, Delsa Solórzano, reiteró que las sanciones son de carácter personal, no dirigidas al pueblo.
Que son contra ciudadanos que presuntamente están, o que el país ha visto, corrijo, incursan en graves hechos de violación de derechos humanos o en otros crímenes, y por ello se les sanciona de manera directa.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Argentina se paralizó este martes por una huelga general en rechazo a las medidas económicas del presidente Mauricio Macri y su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La jornada coincidió con el sorpresivo cambio en la presidencia del Banco Central de Argentina en medio de las negociaciones con el FMI. La agencia francesa de noticias informa.
Argentina estaba paralizada el martes por una huelga general de 24 horas contra el gobierno del presidente Mauricio Macri, que negocia con el Fondo Monetario Internacional para obtener una ampliación y adelanto de su acuerdo por 50 mil millones de dólares. Los sindicatos interrumpieron el transporte público, el tráfico aéreo, la banca, la administración pública, incluyendo escuelas, hospitales y universidades. El gobierno de Macri espera que el miércoles se pueda anunciar un acuerdo con el FMI.
El gobierno tiene que entender que no vamos a ser los trabajadores los que pagamos la crisis esta vez, porque no somos los que lo generamos. No nos enriquecemos con la especulación financiera, no somos los que especulamos con el precio del dólar, sino somos los que trabajamos y los que estamos sufriendo la devaluación brutal de nuestras condiciones de vida.
La manifestación se produce en medio de una grave crisis económica con una inflación proyectada en 40% para 2018 y cuando la moneda argentina acumula una depreciación del 50% desde inicios de año. El paro general coincidió con la participación de Macri en la Asamblea General de la ONU en Nueva York y el anuncio de un cambio en la presidencia del Banco Central. Con apenas 3 meses en el cargo, Luis Caputo anunció su dimisión y fue reemplazado por el hasta ahora viceministro de Economía, Guido Sandleris.
Bueno, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martín.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí. Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
El Papa Francisco habló sobre los abusos sexuales cometidos por religiosos católicos y los enfocó bajo una perspectiva histórica. El siguiente es un reportaje de la agencia Reuters.
En el vuelo papal de regreso a Roma tras su viaje por los países bálticos, el Papa Francisco ha cogido el micrófono para hablar sobre los escándalos de abusos sexuales a menores dentro de la iglesia.
Aunque haya sido un solo cura quien haya abusado de un niño o de una niña, es monstruoso.
Pues es monstruoso.
Apelando a la investigación en Pensilvania, en Estados Unidos, que destapó los abusos sexuales de 300 sacerdotes a más de 1.000 niños en los años 70, el pontífice ha justificado que la iglesia encubriese estos casos, entonces equiparándolos a los abusos que también se silenciaban dentro de las propias familias.
Antiguamente estas cosas se cubrían, también en casa cuando un tío abusaba de una sobrina o cuando lo hacía el padre con sus hijos, se cubría porque era una vergüenza muy grande.
De esta manera, el Papa defiende que los casos de abusos de sacerdotes del pasado deben interpretarse de acuerdo a su época y que hoy día los nuevos casos han caído en picado desde que la iglesia empezó a luchar por erradicarlos.
Bienvenidos una vez más a los deportes. La UEFA decidirá este jueves entre Turquía y Alemania como sedes para la Eurocopa del 2024, una elección que tiene tintes deportivos como políticos. Según el diario español El País, ambos países están relacionados por una presencia de migrantes turcos considerable en Alemania, en momentos en que la cuestión migratoria tiene dividido a ese país. A eso se suma la cuestionada fotografía de Mesut Özil con el presidente turco. Ambos países han pedido que las cuestiones extradeportivas no sean consideradas, sin embargo, la decisión de la UEFA de este jueves difícilmente pueda ignorarlo. Y el brasileño Ronaldo Nazario dice estar a gusto con la compra del Real Valladolid. Desde hace algunas semanas es el dueño del 51% de las acciones de ese club español. Ronaldo expresó este martes que se decidió por el Valladolid por su historia y tradición y dijo que con su experiencia como jugador puede ayudar al equipo que fue promovido a la primera división este año. Y en Italia se celebra el Campeonato Mundial de Voleibol Masculino. En la sexagonal final, el equipo de Brasil logró una sonada victoria ante Rusia luego de caer en el primer set. Los sudamericanos están en la cima del ranking mundial y este miércoles demostraron una vez más que sobran razones para esa selección al derrotar a los campeones de Europa. Y el 30 de septiembre se correrá el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, 16ª carrera de la temporada. Y aquí les mostramos un anticipo de cómo será el circuito en la ciudad de Sochi. El británico Lewis Hamilton, les recuerdo, va al frente en la tabla general de pilotos. Y vamos a ver cómo le va a Lewis Hamilton con los Mercedes-Benz, esa lucha entre Ferrari y Mercedes-Benz. Vamos a ver qué tal se comportan en este circuito de Sochi.
Así por supuesto.
Estaremos acá para informarles.
Okay. Veremos y tú nos informarás.
Ahí está.
Claro que sí.
Gracias,
Bobby. Gracias, Bobby, como siempre. Amigos, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Radio Martí.
Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Bueno, tenemos una noticia de última hora directamente desde Nueva York. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que ha sido muy proactivo hacia Cuba y que ya ha conseguido acabar con mucho, así lo dijo, de lo que implementó su predecesor Barack Obama, quien restableció las relaciones diplomáticas con la isla, con el régimen en Cuba.
El presidente siguió diciendo, he sido muy proactivo sobre Cuba, no me gusta para nada lo que está pasando en Cuba ni lo que está pasando en Venezuela, subrayó Trump durante una rueda de prensa en la ciudad de Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Así es, bueno, pues tendremos más información detallada con nuestro colega Tomás Regalado, quien se encuentra precisamente cubriendo todo lo que acontece ahora mismo en Nueva York. Y pues esto será a las 10 de la noche. Hoy en vivo, directamente con Tomás Regalado desde Nueva York. El régimen castrista llevó hoy a juicio, después de 72 horas de arresto, a la dama de blanco Daisy Artiles, acusándola de atentado y desacato. La activista de derechos humanos está a la espera de que le dicten sentencia, mientras el preso político Tomás Núñez Magdariaga sigue en huelga de hambre y su estado de salud continúa deteriorándose. Grisel González tiene la información.
Íbamos calladas, íbamos todas agrupadas, íbamos como 7 u 8.
Después de permanecer 72 horas en paradero desconocido, las autoridades llevaron a juicio a la dama de blanco, Daisy Artiles. La Fiscalía Municipal del Cerro le pide 5 años de privación de libertad. La acusan de los supuestos delitos de atentado y desacato. Artiles fue detenida el 23 de septiembre, el domingo número 159 de represión en contra de la campaña Todos Marchamos, donde las damas de blanco intentan asistir a misa y luego marchan para pedir la libertad de los presos políticos y democracia para la isla. Domingo tras domingo son reprimidas por la seguridad del Estado cubana.
Cuando salí de mi casa, como salimos pacíficamente con nuestras consignas, me dieron, que los vecinos dieron, que me dieron. En la cuarta unidad me dieron, me cogieron por los pelos, me arrastraron el calor arriba. Perdí el conocimiento de la golpiza, del golpe en la cabeza, los golpes. En las condiciones que yo iba, cuando la policía, tanto Diego de Las Vegas, me ve, le dice a ellos, no, pero ustedes no pueden dejarme a esta mujer en estas condiciones que están. Y entonces donde ellos me llevan para el policlínico.
Daisy se encuentra en su residencia a la espera de que se dicte la sentencia. En el juicio la representó un abogado de oficio.
Para el día 3 de octubre ya me dan la sentencia.
De ser condenada se convertiría en la sexta dama de blanco que va a prisión en lo que va de año. Mientras, las autoridades cubanas trasladaron a la dama de blanco Xiomara de las Mercedes de la cárcel del Vivac en La Habana a la cárcel de mujeres del Guatao, también en la capital cubana. La activista fue condenada a 1 año y 4 meses de cárcel por el supuesto delito de amenazas. El preso político Tomás Núñez Magdariaga lleva 43 días en huelga de hambre y desde el lunes la familia no ha podido tener noticias de él. La activista de derechos humanos Jenisei Jiménez, que junto a familiares de Magdariaga pudo verlo en la cárcel de Boniato en Santiago de Cuba en la visita del lunes, dice que su salud ya estaba bastante deteriorada.
está muy mal, muy mal, muy mal, ya yo. Muy débil y flaquito. Uf, ya no hemos sabido más nada de Tomás, solo sabemos que tiene 43 días. Nosotros agradecemos mucho la solidaridad contigo. Estamos viendo toda la noticia y gracias le damos a todos ustedes. Ya vimos que Marco Rubio también se pronunció, Luis Almagro también, vimos los tuitazos que le están poniendo al Papa.
Magda Arriaga fue condenado a un año de cárcel por una supuesta amenaza, pero luego el testigo dijo que la acusación era falsa, que fue presionado por las autoridades cubanas para que testificara en contra de Magda Arriaga. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
En Puerto España, Trinidad y Tobago, se reanuda este jueves el juicio a 8 emigrantes cubanos acusados de obstruir la vía pública durante una protesta frente a la sede del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
Ricardo Quintana tiene detalles sobre esta visita. Ricardo, ¿cuántos son los cubanos que van a juicio?
Alfredo, Karen, son 8 cubanos, 4 hombres y 4 mujeres implicados en hechos sucedidos en diciembre. Esta es, bueno, ya casi la sexta audiencia judicial, pues la parte acusatoria no ha podido evidenciar la comisión de delito alguno.
A la 1:00 p.m. de este jueves está prevista la audiencia a la que han sido citados los 8 cubanos que en 2017 mantuvieron una protesta de 62 días frente a la sede de ACNUR, el reclamo de ayuda y amparo de esa agencia de la ONU.
Porque no tenemos donde bañarnos.
Lisandra Farray, quien fuera dama de blanco en Cuba y miembro del opositor Frente Antitotalitario Unido, es parte del grupo que fue arrestado el 20 de diciembre y llevado a prisión.
El pasado 3 de agosto tuvo lugar la tercera corte en la que asistimos los cubanos que fuimos a prisión debido a la protesta frente al alto comisionado de la ACNUR, la cual la magistrada alegó de que no hay pruebas suficientes en contra de nosotros y pidió que el juicio fuera pospuesto para el 27 y 28 de septiembre porque la policía a esta altura no ha presentado una prueba contundente contra nosotros.
Los 8 opositores salieron en libertad bajo fianza el 8 de enero y volvieron en 5 ocasiones a los tribunales sin que hubiera dictamen.
Ellos alegan de que obstruyamos el paso de los peatones. Cosa de que no es cierto porque llevábamos 62 días en esa protesta y nunca nadie nos dijo de que estábamos haciendo un delito. Entonces ahí todos los días se personaban oficiales de la Seguridad Nacional a preocuparse por nosotros y nunca nos dijeron de que estábamos cometiendo un delito.
Y detrás de ello, dice, está el régimen cubano.
Sabemos de que este juicio ha sido maniobrado por el gobierno de Cuba en concubino con el gobierno de aquí, de Trinidad y Tobago, porque sabemos que es un gobierno comunista.
6 de los encartados ya ostentan la condición de refugiados de ACNUR y 2 son solicitantes. ACNUR contrató los servicios de una abogada para su defensa.
Nos dijo que nos podíamos declarar culpables, lo cual no estuvimos de acuerdo porque somos inocentes, no hemos cometido ningún delito y se nos está culpando como verdaderos criminales. Y la otra opción es de que ahora dar comienzo a una corte y después otra y otra y otra hasta que ellos decidan qué van a hacer con nosotros. Y al final no nos dan una solución y tememos por nuestras vidas tanto aquí como en Cuba.
Además de Farray, los acusados son Yaneisy Santana, periodista independiente, y los miembros del opositor Fantú, Ramón Arboláez Abreu, Ailis Arboláez, Yusnés Reyes Santana, Gladys Lisandra Pérez, Pedro Santana, así como el exprisionero político Yuriet Pedroso.
De acuerdo a la sección 64.1N de la Ley de Delitos Sumarios de Trinidad y Tobago, aquella persona que obstruya deliberadamente el libre paso de una vía puede ser condenada al pago de una multa de $200 y un mes de privación de libertad. La audiencia, reitero, será este jueves y continuará este viernes cuando se espera haya un veredicto final para estos 8 cubanos. Es todo, vuelvo contigo al estudio, Alfredo.
Gracias, Ricardo, y ojalá tendremos más detalles. Gracias. Continuamos con más informaciones. Unos 4.000 indocumentados, en su mayoría cubanos y africanos, han sido retenidos por las autoridades hondureñas en lo que va de año, según informó el Instituto Nacional de Migración de Honduras. La funcionaria Carolina Mengíbar dijo que la mayoría de los detenidos entraron ilegalmente al país y que los migrantes se ponen en manos de los llamados coyotes que trafican con personas, lo que constituye un delito. En los últimos años, Honduras se ha convertido en lugar de tránsito de inmigrantes, especialmente de cubanos que abandonan la isla para dirigirse hacia los Estados Unidos.
Y la reunión del sucesor designado Miguel Díaz-Canel con empresas tecnológicas de Estados Unidos abre la interrogante de cuándo los cubanos podrán tener internet en la isla y cómo esta red podría influir en los negocios de los cuentapropistas. Uno de los afectados podría ser el llamado paquete semanal, ya que el acceso a la red influiría en la distribución. Yoandy Castañeda informa.
El paquete es algo muy bueno, buenísimo, porque puedes ver lo que no puedes ver en la televisión cubana.
Para todos los gustos, ya sea de series, todo audiovisual, música, lo último que va saliendo y va bajando y que uno pues está pendiente para disfrutarlo y no perderse.
El paquete semanal y todo el material digital distribuido en el mercado al margen del gobierno como sustitutos de internet de banda ancha y de la propia televisión oficialista utiliza el método de distribución de mano en mano a través de discos duros o memoria flash, pero podría cambiar drásticamente cuando los cubanos puedan conectarse, y es que muchos de los gigabytes podrían compartirse a través de las llamadas nubes o almacenes virtuales que hoy se ofrecen en el ciberespacio. La nube acepta un fichero desde tu equipo y los guarda en servidores remotos. Estos servidores almacenan los datos de manera que es posible acceder a ellos desde cualquier dispositivo conectado a internet en cualquier parte del mundo. En la isla existe la iniciativa con bastantes limitaciones de crear una especie de almacén virtual para el paquete, con la creación de la página paquetedecuba.com. Sin embargo, no pasa de ser solamente un listado de los nombres de ficheros disponibles en su versión actual y que se actualiza semanalmente, porque no se pueden descargar ficheros en esta página. Los creadores de paquetedecuba.com aseguran que sería imposible desde la isla subir a internet casi un terabyte de información por la lentitud y los exagerados precios impuestos por ETEXA.
Porque a pesar de que al Estado le conviene estafar a la gente que no tiene otro nombre, lo que está haciendo, la conectividad de una hora wifi en Cuba es la conectividad de una hora wifi en un avión, que es caro. Está, yo diría que súper exagerado, diríamos que el precio es extremadamente abusivo.
El internet en Cuba es caro. Muy caro, la conexión está mala, lenta.
Ahora, si el cubano tuviese acceso a la internet, existen muchos almacenes virtuales que pudiesen sustituir las formas en que se reparte el paquete. Algunos de los más populares son Google Drive, que es el centro de muchos de los servicios que actualmente Google ofrece. Nada más crear una cuenta, obtienes 15 GB de espacio gratuito. OneDrive, de Microsoft. Viene integrado con Windows 10. La cuenta básica solo ofrece 5 GB de almacén gratuito. Mega ostenta un plan estándar gratis que ofrece gran cantidad de espacio, hasta 50 GB, pero con pagos mensuales podrías llegar a 500. iCloud tiene 5 GB de almacenamiento gratis al mes y puedes llegar a 200 por bajas mensualidades. Por otra parte, virtual o no, habrá que ver hasta dónde y cuándo la dictadura cubana permite la existencia de este servicio alternativo, porque hasta uno de los fundadores del paquete reconoce públicamente las directrices de la censura y la autocensura del material que se distribuye.
Nada que tenga que ver con ningún evento extraordinario fuera, es decir, dentro del país. Eso incluimos las Dame Blanco, no incluimos nada que tenga que ver con la revolución. No somos, no nos metemos con la política, nada. Nada que influya en la mentalidad de cubano. ¿Entiendes? Eso es lo que yo nunca pondría en el papel. Sí. Nada que tenga que influya con las cosas, con la mentalidad y con la ideología cubana.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Hija de cubanos y nacida en Hialeah, Ariana Fajardo es la primera hispana designada como fiscal federal para el sur de la Florida, según informó Telemundo 51. Fajardo, nombrada por el presidente Trump, fue recomendada por el senador Marco Rubio y por el gobernador Rick Scott y ya fue ratificada por el Senado. La nueva fiscal federal ejerció como jueza de distrito en el condado Miami-Dade, donde se especializó en casos de narcotráfico y crimen organizado. Afirma que su máxima es ser agresiva con los que violan la ley. En una entrevista con Telemundo 51 se definió como una muchacha simple que está orgullosa de sus logros. Bien, y así termina esta edición del noticiero de Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en martinoticias.com.
Claro que sí. Pueden enviarnos fotos también, comentarios, videos, sugerencias, lo que quieran, a este correo electrónico, noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchas gracias por la sintonía. Saludos a los amigos en Facebook. Hoy no tuvimos tiempo para decir los nombres porque las noticias eran muchas, pero seguro mañana trataremos. Muchas gracias.
Hasta mañana. Hasta mañana. Chao.